Buen día, vecino, vecina, muy buen día, estimados y estimadas, aquí en un nuevo programa, una nueva emisión de La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, el semanario radial de Defendamos a Alberdi, programa 298, 298º programa, y tenemos acá al frente a...
Hola, ¿cómo le va?
No me sale ningún nombre.
¿Cómo le va?
Hola. Tenemos a Mr. COVID-19, hemos organizado... una nueva Hola. Peña virtual acá en Alberdi y el ganador es el señor del barbijo acá.
Hola.
No se le entiende nada, don Charra, por favor.
No, me va.
Deme un beso en la mejilla.
No.
Deme un beso en la mejilla.
No, lejos.
Quiero un beso en la mejilla.
No me toque.
En esta mañana fría.
Usted sabe que no hay que tocarse ahora y usted me quiere que le dé un beso.
La verdad, don Charra.
¿Sabe que yo soy, cómo se llama? Bueno, esa gente que no... medio ermitaño con los saludos, entonces no me gusta.
¿Ermitaño? No sé si el término.
¿Cómo anda, señor José Ayer? Buen día. Venía pensando que debe venir medio de mal humor por el frío, ¿no?
Mal, la verdad que mal. Pero no está tan frío. ¿Sabe que el miércoles pasado vio que vine con los dedos duros? Vine con esos guantes que traje el otro día, esos gruesos. Y me tenían las manos frías. Y hoy no.
Hoy
está... hay como un par de grados más en el aire.
Vamos a saludar al señor Agustín, que está ahí en los controles. ¿Cómo le va? Buen día.
Con, toda, ahí, ¿no? Ahí con está, todas mira, las ganas del
beso
mundo.
De lejos, mira.
El beso en la mejilla que yo le pedí, llegó. O le mandó un beso a usted, me parece que a mí no.
Yo le he dicho, no quiero beso.
No.
Para los dos, dice.
Muy bien. Bueno, aquí empezamos un nuevo programa. Hoy, miércoles 13. No, miércoles 13... bueno, los cabaleros, cabaleras, cabalísticos, cabalísticas, no sé cómo se dice. Miércoles 13 de mayo de 2020, acá.
El día malo es el martes 13.
Ah, el
miércoles, así que
o el viernes.
No salgo. El viernes 13 de los Yankees. Y el martes 13 es de la cultura criolla.
¿En serio?
¿Sí?
Ah, usted...
¿Te cases ni te embarques?
Claro,
martes 13.
Martes 13 no te cases ni te
embarques. Viernes 13 no te cases ni te embarques.
No, porque el viernes 13 es más de la.
De la caravana.
Es más de los Yankees. Es más de los Yankees.
¿Cómo sabe esas cosas usted?
Porque uno ha escuchado de los mayores. El martes 13 era la dieta, ¿sí?
Mira.
Así martes es.
13. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, don Charra?
Bueno, programa. ¿Vio que mandé una fotito ahí al grupo? ¿La vio?
¡Ah! ¡Qué linda! ¡Qué linda imagen de apocalipsis! Donde no hay nadie en la calle. Me hace acordar esa serie Yankee. Sí, no, la verdad, muy lindo. Le decimos a la gente, a quien no le llegan los mensajes de don Charra, nosotros. Vamos a contarle un poco a la audiencia nuestra dinámica. Solemos enviar un rato antes del programa la gacetilla con toda la información, la presentación del programa, y don Charra se dio el lujo de mandar una foto parado en medio de la avenida Colón y Clermo, mirando hacia el centro, ahí la bajada de la Colón. Que bueno,
circunstancias normales, está llenísimo de gente.
Sí,
que bueno, ahora... de a poco va recuperando su nivel, pero no es, digamos, el...
Le voy confesando que tengo un costado de antihumanidad, o sea, me gusta andar por las calles y que no haya nadie.
Poder andar tranquilo. Sí, me saco las palabras de la boca. Comparto totalmente poder manejar tranquilo y no andar...
Pero la verdad tengo más ganas de dar abrazos y besos a la gente que de seguir viendo las calles vacías.
Yo para ir al mercado... No es que me gusten las calles vacías, pero digo... es mejor caminar tranquilo, manejar tranquilo. Por el tránsito no se puede.
ni hablar.
Yo para ir al mercado demoro ahora 20, 25 minutos y no una hora como se demora en circunstancias normales.
Don Charras, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, programa cargado de información como siempre. Particularmente vamos a hacer eje en con dos entrevistados que vamos a tener hoy. Respecto a estos conflictos laborales que se han venido sucediendo producto de la cuarentena, pero que ya venían de antes, ¿no? Pero que se han visto agudizados por el tema de la cuarentena por el COVID-19. Bueno, vamos a tener el testimonio de dos. Así como en ediciones anteriores estuvimos hablando con gente que tiene empresas, con taxistas, ¿no? Que mostraban su problema. Hoy vamos a hablar con dos empleados municipales. Empleados municipales que han visto la semana pasada recortados sus salarios en aras, ¿no?, de este ajuste que ha mandado el Poder Ejecutivo Municipal, encabezado por Yairola, y refrendado por el Consejo Deliberante el día viernes.
¿Sí? ¿Hubo un sector que se retiró del Consejo Deliberante o no?
Pero lo votaron. Si hay mayoría automática, es lo que decimos siempre. Uh-huh. Pasa lo mismo, no hay una instancia de debate porque...
Bueno, el oficialismo lo votó, pero no todo.
Lo dijimos con la administración anterior, lo volvemos a decir. Ahí hay algo mal, algo que hay que... ¿cómo se haría este...?
Reformar
la Carta Orgánica Municipal, claro. Donde la representación en el Consejo Deliberante permite el debate de ideas, ¿no? Eso no está pasando. El que tiene la mayoría levanta la mano y listo. Y bueno, no son mayorías absolutas, y aunque lo fueran, tampoco está bueno, digamos, imponer cosas así porque sí. Entonces, en esto, ¿no?, de que esta administración empezó aplicando un fuerte aumento de impuestos, ¿no? ¿No? Sí. ¿Se acuerda que lo estuvimos hablando acá de cómo había aumentado las cosas? Bueno, uh-huh. Ahora aplica un plan de ajuste hacia los trabajadores. Que, bueno, apoyado por parte de la opinión pública, que se dedica...
¿Usted, ¿no?, dice?
Una opinión pública, sí, una opinión pública.
Y me
bueno, por eso. A los medios que forman esa opinión pública, que se dedican permanentemente a acusar a los trabajadores de ser los causantes de los males de este país.
Ahora, perdón que salga con esto, ¿no? Pero es muy gracioso y la verdad para mí indignante. ¿Cómo han... Todos los medios, todos, se han replicado en esta última semana lo que algunas personas que han recibido el IFE, ese pago de 10.000 pesos, la creatividad, entre comillas, que han tenido estas personas en hacer un emprendimiento productivo a partir de 10.000 pesos? Yo le pregunto a usted, don Charra, ¿con 10.000 pesos se puede armar una verdulería?
No.
Bueno, ¿y por qué los grandes medios de información salen diciendo como noticia de color que una persona, una familia o una pareja que ha recibido 10 mil pesos se ha puesto una verdulería en Salta, acá en Córdoba, primero, o no sé qué?
Yo leí la nota entera. Es una chica que está en Salta, en un pueblo de Salta, y ayudada por el abuelo. Ajá. Y lo que pone es una cosa muy chiquita, que está bien, digamos, no es que uno critique ese.
Se está romantizando un salario, ni siquiera un salario, una ayuda mal.
No, por eso, no me sé. Parece que es una ayuda de emergencia, y el que la pueda, digamos, poner en la rueda de la producción no estaría mal. El tema es que se pone, bueno, todos pueden hacer lo mismo, y no se puede hacer lo mismo. Aparte, con 10.000 pesos, el que vaya al mercado no compras nada. No te alcanza a tener que pensar en el flete, tener que pensar en pagar impuestos, la luz. O sea, es como mucho más complicado. Me parece bien la intención de esta chica, que ayudada por el abuelo es el que la ayuda, le pone, la lleva, la trae. Entonces, es como que la chica, en vez de agarrar esos 10.000 pesos, cosa que está bien.
Está buenísimo.
Está bueno.
Está bien.
El tema es que se pone como que, listo, te soluciona mi problema. No, es una ayuda, y está bien que sea esa ayuda, pero yo creo que debería ser más.
Ahora, no voy a la ayuda ni a la forma en la que la gente invierte el dinero. O sea, está buenísimo. Me refiero a la tónica de la noticia y a de qué manera están de alguna manera pretendiendo decirle a la gente que salgan a usar esos 10.000 pesos como si fueran efectivamente 10.000 dólares, ¿no? En fin, me parece que es una irresponsabilidad mediática, algo que ya venimos hablando y que con la pandemia me parece que se ha agravado, ¿no? Esta conducta de los medios de dibujar algunas cosas y romantizar algunas.
Volviendo a la temática, sí. Bueno, vamos a estar hablando de esto, de qué, de qué realmente en el bolsillo, en el salario de un trabajador, implican todas estas medidas que se tomaron el viernes pasado. Vamos a estar retomando el tema del, vamos a estar tomando el tema de la educación. ¿Qué pasa en estos momentos de crisis? Ya lo estuvimos hablando con Marcos, ¿se acuerda? Sí, con sí. El, uno de los directivos de la Lumière, una escuela privada. Bueno, ¿qué pasa con una escuela privada? ¿Cómo se mantiene? ¿De qué manera? Que son notas que vamos a ir siguiendo, ¿no? De la manera virtual, cómo afecta también a los trabajadores de la educación, a los chicos. Bueno, pero principalmente vamos a ir por eso. Hoy vamos a tener el testimonio de un administrador de una escuela privada, a ver cuál es el panorama que ellos ven hacia adelante. Vamos a estar también tocando el tema, ¿qué pasa en la cuarentena en el barrio? O sea,
¿consiguió?
Nadie quiere hablar.
Si no se anima. Yo conseguí, tengo una persona que no se anima a hablar, pero mandó un texto, una carta de una página, lo vamos a leer en algún momento.
Vamos a estar, ¿qué pasa con la cuarentena en Barrio Alberdi? ¿Qué pasa con
¿qué pasa con el barrio encerrada? En cuarentena? ¿Cómo es el encierro en un edificio, en una casa vieja?
Aprovechamos para la audiencia, si tiene ganas de llamar, de aportar ideas, de contar experiencias. El micrófono está abierto como siempre. Recordamos los números de la radio, 489-3929. Y si no, pueden enviar un WhatsApp al 351-8579-102. Repetimos, 351-8579-102. Los dos medios para llamar a la radio, y si no, bueno, los celulares personales de nosotros también vamos a estar leyendo, ¿no? Ay, y he hecho que algunas cuestiones que me... Vamos a una música.
Miércoles de día de paro, Utah, no hay transporte, en fin, de eso estaremos hablando hoy, vecino, vecina, esperemos se esté levantando para escucharnos. Conflictos laborales, pujas salariales y los enfrentamientos que empiezan a emerger de esta crisis sanitaria, pero también económica. ¿Por qué y a quiénes ajustan nuestros gobernantes? Escuchamos alguito. Creo que tenés algo de Frank Sinatra por ahí. Si podés ir ahí acomodando la canción. Don Charra, eres una canción que usted había pedido la semana pasada. ¿Se acuerda el nombre?
No. No, lo mandé para charlar, no, voy a Damián.
Porque,
no me gusta, Francia, pero póngalo.
Fly me to the moon, llévame a la luna, te dice Frank Sinatra, o lo decía, creo que ya falleció este hombre, ¿no?
Sí.
Ya volvemos, vecino, vecina.
Lo mejor que lo jodió Palito Ortega, fue lo mejor que hizo.
¿Cómo? Upa, vamos a contar esa anécdota.
Everybody got somebody to
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, el semanario radial de Defendamos Alberdi. Bueno, se zafaron ahí los botones, no era Frank Sinatra, sino The Traveling Wilburys, Handle With Care, un tema que había pedido Don Damián Santa la semana pasada. The Traveling Wilburys, no sé si es como un... no es un grupo de música, pero se juntaron ahí Joy Orbison, ¿se acuerda? Pretty Woman.
No, a mí no me pregunto.
Bob Dylan, George Harrison y no sé, un par más que no conozco.
Altos músicos.
Bueno, Don Charras, ¿qué tiene por ahí? Me contaba que...
Y vamos a conversar un poquito en esta ronda de mate sin mate. Uh-huh. Que, bueno, el tema este, ¿cómo estamos pasando la cuarentena en el barrio, en la casa? Situaciones, ¿no? Que se van... que nos llamamos la atención, lo planteamos de conversarlo un poco... Porque es como que los medios te muestran qué están haciendo los famosos. Y no te muestran qué le pasa al común de la gente. O sea, más allá de que le mande la foto del perrito, ¿no? Como hace el noticiero ese que está a la mañana. En realidad, creo que hay un montón de cuestiones que han... Yo siempre digo que esto de la... No tanto de la cuarentena, claro, vendría a ser de la cuarentena, ha provocado un sismo, ha provocado, ¿no?, que muchas cosas se derrumben, uh-huh, y ha provocado que se disparen un montón de problemáticas. Uh-huh. Y esas problemáticas también de a poco van recibiendo respuesta, ¿no es cierto? O sea, como por ejemplo en el negocio, digo yo en la verdulería, por ejemplo, se ha generalizado el uso de la tarjeta. Cosa que era algo...
Tarjeta de débito.
Tarjeta de débito.
Pero usted tiene para una sí, de las no, tarjetas, no para todas.
No, para todas.
¿Ahora sí?
Sí.
O sea,
sí,
yo
sí
voy con mi tarjeta bancaria.
Sí, sí. Se ha bancarizado el sistema, digamos, en cierta forma.
Por la fuerza.
Pero de la noche a la mañana...
¿Se acuerda de un intelectual que decía que había que desmonetizar todo y llevarlo todo a pago electrónico? El pago de menudeo, sí.
Pepe.
Ajá.
Ah, ¿sí?
Sí, decís.
Pero es que el mundo va para ese lado.
Y sí.
Y si nos guste o no nos guste, digamos, mientras de este orden económico.
Pero aparte está bien.
No, más vale.
Electronicar las finanzas.
Y ha generado, bueno, esto, ¿no?, de cimbronazo en cierto sentido. También lo que está pasando con la educación, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero ¿qué pasa, ¿no?, con las relaciones con los chicos? ¿Qué pasa con esto de los familiares que se enojan, ¿no? Que por ahí uno viene a la puerta. Me contaba ayer una vecina, dice, resulta que vino mi hijo, me vino a saludar y me saludó de abajo. Dice, estaba muy enojado, yo quería darle un abrazo. Pero yo le decía, pero está bien. O sea, queda criterio de cada uno. Uh-huh. Pero lo que hay que hacer es eso, es evitar el distanciamiento, es físico. Tal que bien. No tiene que transformarse en un distanciamiento social, lo que uh-huh. yo le explicaba. Si usted todos los días, su hijo la está llamando por teléfono, si todos los días se preocupa por usted, le lleva las cosas... Y si la ve de arriba y la saluda en el edificio, porque ahora tenemos esa realidad también en el barrio, ¿no?, que hay muchos edificios, y la gente, bueno, como que algunos se enojan, provocan también entendimientos, ¿no? O por ahí las discusiones también, si los viejitos tienen que salir a la calle o no, y se escapan, se van,
digamos, y, sí,
y pero, quieren salir.
A ver, la vida no está pensada ni diseñada para ser encerrada, es inevitable la necesidad de... esparcimiento de alguna manera, y eso es lo que, bueno, de alguna manera,
sí, y esto de la necesidad de relacionarse, ¿no? Y si lo viene a suplir la tecnología, y bueno, o sea, son cosas nuevas, ¿no? Uh-huh. Habrá que ver qué está bien y qué está mal. Pasa lo mismo con dar clase, ¿no? No es lo mismo dar clase por una pantalla que dar clase frente al aula, ¿no?
Ni hablar.
Creo que ahí las relaciones... Se cambian y mucho, y bueno, pero como que se van adaptando, ¿no? Entonces, esto de... Yo veo ahí en líneas generales eso, ¿no? Que algunas cuestiones que están buenas, en cierta forma, las respuestas que va dando la comunidad, la gente, en definitiva. Mi hermano, por ejemplo, el otro día armó... ¿cómo es que se llama? Classroom. Únicamente para mateadas con las amigas. Entonces, juntaron una hora a tomar mate, cada uno con su mate, y hablando, bueno, nuevas formas que le va dando la gente, ¿no? ¿Es necesariamente bueno o malo? ¿Qué opina usted?
¿Sobre la educación?
No, en líneas generales sobre esto de las relaciones tecnológicas.
No, yo creo que es inevitable, convengamos que las generaciones más jóvenes ya están preparadas para eso. El problema sigue siendo la tercera edad, los adultos mayores, los viejitos que le decimos, que no tienen acceso a la tecnología. Lo vimos con el desastre bancario de allá de principios de abril, donde el gobierno, el Estado no supo manejarse con respecto a los cobros y se armaron esas filas que bueno, era alarmante, ¿no? Me parece que el gran desafío es incluir tecnológicamente a toda una sociedad. Lamentablemente vivimos en un mundo donde la tecnología es la base de la competencia capitalista, por decirlo de alguna manera. O sea, nos empeñamos en ir en la tecnología de punta, fundamentalmente los países del primer mundo, los países del norte o los países occidentales, pero en esa idea de llevar la tecnología de punta se convierte en una tecnología elitista. Entonces hay un montón de sectores que no tienen acceso a esa tecnología. Y el acceso no es solo una cuestión monetaria o económica, sino fundamentalmente cultural. No hemos preparado a los viejitos para que estén conectados tecnológicamente a su cotidianeidad. Yo, por ejemplo, que ni siquiera tengo 40 años todavía, no estaba bancarizado ni estaba pagando mis facturas o mis impuestos vía online. Hoy en día lo hago. Creo que la cuarentena ha permitido eso y en un punto está bueno. Pero no deja de ser también otro mecanismo de dominación. ¿Se acuerda cuando Lisandro Barrio Nuevo, cuando lo invitábamos, uh-huh, y hablaba de la caja negrización? Uh-huh. La caja negrización es que usted y yo sepamos que esto es una pantalla, esto es un teclado y esto es un CPU, pero no tengamos idea de cómo funciona por dentro. Ni que podamos repararla nosotros mismos, ni que podamos mantener nosotros mismos una computadora, y mucho menos adaptarla a nuestras necesidades. Imagínese, viejito. Entonces me parece que, por un lado, tiene costados positivos, pero por el otro lado sigue siendo nuevas formas de dominación y de controlar algunas cosas que me parece que no está bueno que se controlen. De todas formas, yendo a la educación, que es uno de los temas que vamos a tratar, me parece fundamental que podamos trabajar los docentes a través de las aulas virtuales, del Classroom, de Zoom, de Jitsi Meet, pero de vuelta. Hay una educación que primero ya viene vapuleada y destruida desde hace 3 décadas. Desde la época de Alfonsín creo que la educación viene siendo permanentemente destruida. Y la verdad que los ministros de educación, en Córdoba particularmente, Grabovac, es un desastre. Yo no me voy a morder la lengua para decir esto, porque se llenan la boca, dicen un montón de giladas, perdón vecino o vecina, pero dicen giladas para la foto. Hace un tiempo Trota o el mismo Grabovac, no sé si decían, no, bueno, capaz que se suspenden las vacaciones de invierno y van a tener que seguir dando clases los docentes en invierno. Ahora están diciendo la tontera, la soncera, de que vamos a tener que dar clases en verano. A ver, me parece que no entienden, o no les interesa entender, o pretenden quedar simplemente bien para el común de la sociedad.
Es más que eso. Ellos necesitan mostrar los números de que tienen una sociedad en teoría educada ante los organismos internacionales financieros. Le bajan las plata y le bajan lo que tienen que hacer. Tal es cual. Eso, es un mecanismo de dominación, pero terrible.
Y con esto creo que está bueno para ir redondeando y salir, ¿no? Hay una frase que salía en alguno de los PNFP al principio, o lo charlamos con unos compañeros, compañeras docentes, no creo.
Recordemos que es el PNF.
Plan, Programa Nacional de Formación Permanente y después situada. Que tiene que ver con estos programas de formación que están interesantes, pero son inaplicables a veces a la realidad escolar, ¿no? Y la frase es inclusión por exclusión. La educación escolar obligatoria de esta época está pensada solamente para hacer números, pero no hay una inclusión. Un niño o una niña que vive en una zona periférica o en un barrio marginal o que tiene una familia destruida por la pobreza y la marginalidad, va a la escuela y no aprende nada, porque es una educación que es contenedora y no es formadora, ¿no es cierto?
Sí, lo sabré.
Pero bueno, terminamos hablando de otra cosa. Vamos con unos saluditos, si le parece,
sí,
y después
no,
con la primera voz del barrio que tenemos.
Sí.
Acá Lau Uno, fiel oyente desde hace un par de semanas, esta compañera santiagueña dice: buen día, querido Jo, sintonizando. Oscar Álvarez dice: y sí, la chimenea tiene que seguir tirando humo y cortinas de humo como nuestros representantes, y no cortinas de humo, claro. Yo leí mal, no, claro ahí. Y después dice: y luche, no deje de luchar porque nos mantiene vivos. ¿Qué más? Pía desde La Rioja, tenemos que ponernos en contacto con Pía para volver a ver. Hay información desde la cordillera y de nuevos proyectos extractivistas. Estamos hablando de alguien que ya hemos nombrado en otros programas, el famoso Bill Gates. Parece que está invirtiendo.
El que tiene empatía social.
Dicen,
así
bueno,
me dijeron.
Y debe estar llegando su riqueza a las provincias de Catamarca o Jujuy, donde va a empezar a sacar litio, ¿no?
Curioso el término.
Pía nos dice, muy bueno José, manda saludos y aplausos. Laura Miranda, ahí unos emojis, ya está el emoji del mate, le recordamos en WhatsApp a la gente que quiere usar el emoji del mate. Bueno, gracias Lau.
Mandamos un saludo también a la gran familia del Deportivo Alberdi, ahí a todos los muchachos del cuerpo técnico que están ahí escuchando. Muchas gracias por escuchar, un abrazo para el Ale, para Marco y la demás gente ahí del Kiko. También Chipaca manda saludos, dice, bueno, ha mandado un par de definiciones respecto a lo que estábamos hablando de los municipales, ya te vamos a leer, Ale, no hay problema. También para Erika, un abrazo para vos Erika y a toda la familia Córdoba que está escuchando también.
Bueno, vamos con esa lectura, ¿qué le parece?
Sí, vamos con la lecturita, así tenemos, se nos va la hora, mire, ya estamos cerca de las 9.
Ahí voy, deme un minuto que estoy tecleando, pidiendo música. Bueno, anunciamos ahí en. Lo vamos a leer para seguir convocando a la gente. Permítame, don Charras. A ver, espere que encuentre la gacetilla.
¿Cómo le cuesta a la gente hablar?
Sí, porque además es muy temprano, convengamos. Pero sí, mandar un audio es difícil, ¿no? Convocatoria a los vecinos y las vecinas. ¿Qué pasa con el barrio en cuarentena? ¿Cómo es el encierro en un edificio, en una casa vieja? ¿Qué hace la gente? Voces del vecindario contando la continuación de la vida a pesar del autoencierro. Y acá tenemos un texto de una vecina, Natalia, que vive por la zona de calle de avenida de la Duarte Quirós. Está escrito en lenguaje inclusivo, voy a tratar de leerla, no me sale mucho, pero por lo menos el título. Se llama En cuarentenaves. Y dice... Estoy contento porque vino una doctora y me dejó unas pastillas para que me cure y pueda estar bien. Me dice Matías, un hombre que vive a pocas cuadras de mi casa hace por lo menos 3 años, pero en situación de calle. Soy una vecina del barrio, también como todas y todos ustedes, atravesando la cuarentena. Y suponiendo también que, en líneas generales, hago lo mismo que ustedes en este contexto. Duermo, trabajo, tengo momentos de ocio y me aburro. Pero en mi casa. Así es que yo puedo aportar desde mi experiencia personal, desde esta perspectiva, me parece poco relevante. Por eso me permito seguir contándoles un poquitito más de Matías. Porque esa sí que es una realidad instaladísima hace años. La de la gente que no solo tiene dónde dormir de manera segura y digna, sino que no tiene para alimentarse a diario. Todo esto agravado, claro, en situación de cuarentena. Matías es epiléptico. Han sido muchas las veces en que les vecines hemos ido en un intento de asistencia ante sus ataques, los cuales ocurren sin previo aviso. El invierno pasado, después de varias llamadas, llegó gente de la municipalidad a, entre comillas, asistirlo. Le tomaron los datos y lo llevaron a un albergue municipal y comenzó un tratamiento ambulatorio. Ambas cosas duraron no más de una semana. Matías volvió, así como muchos más, a dormir y pasar el invierno en la calle. Y lo pasó. Llegó el verano y llegó inesperadamente el ahora famosísimo coronavirus. Con él, el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Y acá se inicia un capítulo inédito para la sociedad toda. Sin duda es un antes y un después en nuestras vidas. Es indudable que todos y todas recordaremos la cuarentena. Pero ¿cómo es pasarla para alguien que literalmente ve cooptadas sus posibilidades de alimentarse a diario porque no puede trabajar? En el caso de Matías, él juntaba a diario dinero cuidando auto como naranjita. Claro que ahora con la poca circulación esto está limitadísimo. No han sido pocos los vecinos que se acercan a dejarle algo. Eso obviamente se celebra, pero ¿y el Estado? ¿Cuál es su rol? Los primeros días, al iniciar esto, vi cómo la policía lo corría del lugar, alegando que estaba infringiendo la cuarentena. Parecía un chiste. ¿A dónde iba a ir? Después de algunas comunicaciones con la municipalidad, nos comunicaron que ya no había lugar para darle tránsito a más personas en situación de calle. Revelador por donde se lo vea. Así es como lo han dejado pasar la cuarentena. Así, durmiendo en el lugar que él considera conocido. Estaba muy asustado cuando la policía le dijo que tenía que irse y buscar, entre comillas, otro lugar. Y obviamente a sabiendas del riesgo que eso significa. Ayer charlamos un ratito y nos contaba que se siente contento porque ha comido mejor, porque juntó más pesitos, gracias a la gente que transita y le deja algo, y a la lenta circulación que va incrementándose y han estacionado más autos. Y claro, también a la doctora que le dejó las pastillas, porque antes que se las dejara se sentía bajoneado, sin ganas de vivir. Desconozco si la doctora forma parte de algún programa municipal. En fin, mis reflexiones sociales han girado en torno a esto. ¿Qué sociedad estamos dispuestas a construir? ¿Por qué lo que hemos tolerado está evidenciado? ¿Pero cuánto más toleraremos? ¿Por qué siempre es de nuestro lado los que debemos hacer el mayor esfuerzo? ¿Por qué en estos tiempos de crisis somos las y los de abajo quienes mayormente los sostenemos? Y claro, en esa sintonía no puedo dejar de manifestar mi apoyo a los municipales, quienes nos han hecho saber a través de bombas de estruendo y sirenas su reclamo en la Dirección de Policía Municipal de Tránsito. Así es como han hecho partícipes a quienes vivimos cerca y pasamos por allí de la lucha que llevan contra las medidas liberales tomadas por el gobierno de Jar Jora, el recorte de horas decidido sin debate y de manera virtual. Tremendo. No son postales de una distopía literaria, así está aconteciendo nuestra realidad. Fuerzas y saludos alberdianos. Este es un mensaje de una vecina, Natalia. Muchísimas gracias. Uh-huh. Y bueno, esperemos que sigan lloviendo reflexiones. Si quiere, vamos con una musiquita.
Este
texto.
Puntos suspensivos.
Lamento que tenga que ser con mi voz, pero bueno, la gente no se anima. Don Agustín, ¿tiene a Frank Sinatra ahora?
Ahora sí.
Ahí va, vamos todavía.
Llévatelo a Frankie.
Fly me to the moon. Let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true.
En La Chimenea, el semanario radial, me están llegando unas voces que dicen que Frank Sinatra, mafioso.
La voz.
No vamos a decir quién es porque se ve que no quiere.
Frank Sinatra, usted sabe que lo jodió a Palito Ortega.
¿Cómo?
Sí.
No, no. Me han mandado un audio acá, pero no pasamos audio sin chequear previamente.
¿Qué pasó? No sé.
En fin, acabamos de pasar un tema del mafioso Frank. ¿Por qué eligió el tema de Frank Sinatra, don Charras?
Para molestarlo a ustedes, Damián Santos.
Esta capacidad de selección del tema es muy bizarra para programa.
Por más que leemos con un caño, el tipo fue un virtuoso de
alta canción.
Aparte de la voz que tenía, más allá de que algunos dicen que es mafioso, que seguramente
estaba ligado también, Al Capone, dicen por ahí.
Sí, seguro. Claro. Claro, por supuesto.
Su mecenas era mafioso.
Ahí está. Pero también tuvo una película muy importante que le recomiendo. ¿A usted le gusta el cine en blanco y negro?
No.
Bueno, mire esa película. El hombre del brazo de oro.
Vamos a seguir hablando de Frank Sinatra. No nos vamos a callar la boca. Seguimos en La Chimenea. Estamos ya con una llamada al aire. Estamos con Néstor del Guste, administrador de un colegio privado subvencionado. Un contacto que nos ha pasado Damián Santa, conocido de Damián. Y bueno, la idea es ponernos un poco en comunicación con él para que nos comente cómo se lleva la situación de cuarentena en un colegio privado. Néstor, ¿cómo estás?
¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Un gusto escucharte, a vos y a Pablo.
Bueno, muchísimas gracias por el esfuerzo de levantarte temprano. Sabemos que no cualquiera, y menos en cuarentena, lo hace. Bueno, Néstor, contanos. Bueno,
la actividad en los coles arranca temprano, los mensajes de los padres arrancan temprano, así que el área de administración y los docentes también en los colegios estamos todos desde temprano hasta muy tarde, ¿no? Porque si hay algo que se ha perdido en esto de la cuarentena son los horarios, ¿no? Parece que uno está permanentemente al teléfono.
Tal cual, Néstor. Y más en una situación como la tuya, donde la cuestión económica es la central, ¿no? Me imagino debe haber padres que deben hacer reclamos, algunos más enojados y otros más tranquis, pero muchos deben estar diciéndose, ¿por qué estoy pagando la cuota si mi hijo o hija no va a clase, ¿no es cierto?
Dificilísima la situación en ese sentido, tal como decís, los reclamos de los padres son varios, justificados, porque la situación es sumamente compleja para todos. Entonces los reclamos llegan desde los ministerios y quizás desde los organismos que deberían ofrecer un poco de tranquilidad, quizás no siempre llega. Entonces los mensajes son difusos, se dan a confusión y la realidad es complicada para todos. Entonces hay que sentarse a escuchar a cada familia, a cada reclamo, y buscar una solución en conjunto para que tratemos de sortear esto de la mejor manera posible todos, porque la verdad es que estamos todos en la misma situación.
Bueno, ¿cómo qué ocurre con el colegio? No sé si podés dar el nombre del colegio o preferís que quede en el anonimato. Total, es una situación bastante masificada, ¿no?
Totalmente, yo creo que todos los colegios estamos en una situación muy muy particular. Por esto que decís vos, los servicios, por más que sepamos todos que los chicos y los profesores están trabajando mediante esta metodología nueva virtual, de la cual hay muchísimo para hablar y debatir al respecto, pero se sabe que hay un trabajo arduo de los docentes y como les comento, en todo horario, es difícil relacionar, por así decir, la educación con la enseñanza virtual. Cuesta mucho de repente tener que pagar por un servicio cuando lo tenés a tus chicos todo el día en tu casa, y prácticamente los padres a veces también oficiando, como quien dice, de docentes y tratando de explicar los temas. Entonces esta confusión genera problemas a la hora de querer cobrar la cuota. Todos los colegios estamos en la misma situación. Hemos aplicado distintas medidas, como quien dice, para tratar de solventar los compromisos que tiene cualquier institución y por supuesto los sueldos, porque ahora la prioridad para todos es poder afrontar los sueldos mes a mes y salir adelante y esperar a que esto se disipe y que todo vuelva a la normalidad.
¿Han recibido como colegio privado alguna ayuda extra del Estado, algún consejo, alguna contención de algún tipo, alguna promesa?
¿Qué pregunta? La educación es una especie de mixtura, ¿no? Entre la provincia y ahora el Estado, que es el que, por así decir, está ofreciendo mayores ayudas. Entonces, en esta mixtura, en este espacio que pertenece a los colegios, que está más relacionado a la provincia de Córdoba, ha quedado ajeno la educación en muchas oportunidades. No obstante, a ver, hay que decir las cosas también como son. La provincia de Córdoba se hace cargo de mucha o de gran parte de los sueldos, al menos de muchos de los colegios de la provincia de Córdoba. Entonces, el tema sueldos, salvo para la parte no subvencionada, está bastante resuelto. No obstante, la parte no subvencionada, que en algunos colegios son una planta enorme, en otros más chica, pero todos tienen responsabilidades y sueldos privados, por así decir, esa parte está un poco más complicada. Entonces, ahí es donde uno tiene que apelar al consenso y bueno, buscar soluciones con los padres, porque de repente la cuota de los padres ayuda a solventar esos gastos particularmente.
Néstor, ¿y cómo ven el futuro? ¿Cómo ven el futuro próximo, ¿no? De incertidumbre, de tratar de buscar nuevas herramientas. ¿Crees que hay un antes y un después de todo esto?
Te voy a ser muy sincero, esto es absolutamente dinámico. Uno de repente le toca armar planes de ingresos y gastos, y uno lo va preparando para distintos panoramas, y de repente uno arma un panorama para una cosa, preparar un plan para 30 días, otro para 60 días, otro para 90, y cuando de repente te das cuenta que el plan quizás es para 108.
Hola.
Hola. Ay, se nos cortó.
Sí, a ver, para. Hola.
¿Me escuchan? Ahora. Se fue, hay algo del celular. Recordamos, vecino, estamos hablando. Hola. Con Néstor del Guste. Aguantanos un minuto, Néstor, porque no está sonando bien.
Sí.
Ahí está.
Sí.
Hola.
Sí. ¿Nos escuchás?
Les comentaba, sí. le estaba comentando de los planes. De repente, no es lo mismo hacer un plan a 90 días que un plan a 270 días. Cuando nosotros comenzamos con esto, rápido, desde el equipo directivo buscamos un plan para que nos permitiese solventar o salir adelante 90 días, haciendo algunos sacrificios, y ya cuando de repente el plan se tiene que postergar a 200 días, 180 días, es más difícil. Más difícil porque quizás uno todos los meses tiene que ir sacrificando ahorro y quizás no cumpliendo con todos los compromisos que tiene, y eso es un ancla que con el paso del tiempo puede comprometer el futuro de todos.
Endeudamiento, ¿no?
Claro, es mes a mes analizar, por así decir, cómo o con quién endeudarse o cómo endeudarse, ¿no? Hoy por hoy, creo y hablo en nombre de la gran mayoría, me atrevo a decir, de los colegios, lo mejor que nos puede pasar es lograr terminar el mes habiendo pagado todos nuestros compromisos. Priorizando los sueldos, por supuesto. Eso es prioridad absoluta para todos.
Sí, teniendo
la situación en ese sentido es compleja.
Claro, teniendo en cuenta, pagando los sueldos, teniendo en cuenta justamente que los docentes seguimos trabajando, ¿no? Más allá de la virtualidad y más allá de la imposibilidad de dar los programas y los contenidos como decíamos o como pudiéramos, así, a modo presencial, sigue habiendo una educación de emergencia, si se quiere, pero sigue siendo una educación, ¿no? El servicio se sigue cumpliendo, digámoslo.
El servicio se sigue cumpliendo, tal como decís, no son las condiciones a las cuales estamos acostumbrados y a las que quisiésemos volver lo más pronto posible, pero los docentes están desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, los 7 días de la semana, ¿no? Porque ahora, esto que te comento, no es de lunes a viernes.
Sí, se rompen los
horarios. Sábados son domingos, se rompen horarios y están permanentemente. Entonces, uno por supuesto que entiende que hay esfuerzo, hay trabajo, hay sacrificio, hay tiempo dispuesto para esto y por supuesto que corresponde que como cualquiera sigan trabajando y cobrando lo que les corresponde.
Tal cual. Una última pregunta de mi parte, después la reflexión que quieras hacer, será un placer escucharte, pero la pregunta tiene que ver justamente con los salarios, con los sueldos. Esta subvención provincial que uno recibe como docente por trabajar en un colegio privado, o sea, de gestión privada, pero con ayuda estatal, no sé si vos tenés acceso a ver los detalles de los salarios de los docentes, pero ¿ha habido algunos descuentos en alguien del personal, en algún docente, en algún directivo, en algún preceptor, algún descuento en particular que te llame la atención por algún motivo?
Para ser sincero, en nuestro caso no hemos recibido ninguna clase de descuentos. Las liquidaciones vinieron bien. ¿sí? De repente, te voy a ser muy sincero, me esperaba encontrar quizás con liquidaciones en algunos conceptos que no estuviesen bien, y ante las dificultades para hacer reclamos por las, claro, por las por lo que estamos viviendo, me imaginaba que iba a ser muy difícil poder reclamar una compensación. A Dios gracias, eso no pasó. Hemos tenido la suerte de que las liquidaciones vinieron bien, hasta, bueno, todos los conceptos se han pagado hasta ahora normalmente, esperemos que siga así. El mes pasado fue un mes de muchas liquidaciones porque la provincia tenía que comprometerse a pagar unos aumentos homologados, y llegaron un poco más tarde de lo previsto, pero llegaron. Así que, bueno, en ese sentido, tranquilos, aunque sea de que por ahora las cosas se vienen cumpliendo.
Claro. Bueno, Néstor,
esperemos que siga así.
Néstor, muchísimas gracias por tu comunicación. La verdad que es interesantísimo escuchar pequeños engranajes, en este caso reflejados en personas, que de alguna manera tienen información y manejan algunos datos, bueno, en esta situación tan particular que estamos viviendo.
Sí, ni hablar. Tal como decís, es una situación difícil. Cada sector tiene sus particularidades y sus dificultades para salir adelante, sin lugar a dudas. Todas son realidades particulares, pero todas con un punto en común, y es que todas han visto de alguna manera sacudido sus ingresos de una forma fuerte. La verdad es que han perdido ventas y la posibilidad de afrontar todos sus gastos. Entonces es difícil. Me toca también como contador trabajar para pymes, todas muy muy pequeñas, de distintos rubros, y la verdad que están todas difíciles, situaciones todas complicadas. Las pymes son como familias, por así decir, todos los empleados son conocidos y prácticamente amigos, y no poder cumplir con los sueldos siempre es una situación que genera rispidez y una situación compleja y difícil de superar. Así que bueno.
Bueno, vecino, estamos hablando con Néstor del Guste, administrador de un colegio de subvención de privado. Y Néstor, nos estamos enterando de, bueno, este asesoramiento a pymes que tenés, que la verdad es muy interesante, y estaría bueno para los próximos programas preguntarte sobre eso, si te parece.
No tengo ningún problema. Cuando necesiten, tienen mi teléfono, me llaman y charlamos.
Muchísimas gracias, Néstor. Un gran abrazo y buen
miércoles. Un abrazo, Néstor. Gracias. Hasta luego.
Escuchamos a Kevin Johansen. Agustín, ¿lo tenés por ahí? A ver cómo suena esa guitarra. Llévatela.
En mi cabeza va dando vueltas
como
hey. Un saludo al sur de la cumbia andina, gran con amor.
No sé por qué ella no quiere salir. Parece que le gusta estar aquí. Por más que intento que salga a pasear, aquí dentro se quiere quedar, parece. Le digo que salga a oler las flores, salir, que vea el mundo que hay fuera de mí. Pero no quiere escucharme. De aquí dentro no quiere salir. En mi cabeza va dando vuelta. Que no se va a ninguna parte, que ya encontró lo que andaba buscando. Tiene un altar dedicado a ella, que la hace sentir todo el tiempo bella. Y sigue, y sigue, y sigue comiéndome el coco.
Chela.
Me dijo que la llave se la tragó. Dice que se va a quedar por siempre en mi cabeza y en mi corazón. En mi cabeza, sí, en mi cabeza, en mi cabeza va dando vueltas. En mi cabeza sigue mi cholita, en mi cabeza sigue esa negrita. En mi cabeza va dando vueltas.
Molestarme como me gusta, hay quejarme. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no?
¿Qué? ¿Se escuchó algo ahí, don Charra?
Me parece que hubo una... Sí, una...
Estamos teniendo problemas técnicos, yo le digo hace 3 semanas, no sé qué está pasando acá. Bueno, se ve que un oyente se descargó. No vamos a decir quién es.
Inspector de Cabrito.
Inspector de Zócalo.
Inspector de Zócalo.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial. Y seguimos acá. Bueno, nosotros siempre tenemos estos dimes y diretes, estos conflictos. Pero bueno, nada, estamos hablando de Al Capone. Recién escuchamos Kevin Johansen en mi cabeza. Tema dedicado a nuestra querida vecina Nati, Natalia, que justamente nos envió esa hermosa reflexión sobre, en este caso, un vecino en situación de calle que le toca vivir ahí a la intemperie, literalmente. Tuve la oportunidad de verlo, pobre hombre, ahí sobre la Duarte Quirós, la avenida Duarte Quirós. Y bueno, de esto se trata un poco la idea de la voz de los vecinos, ¿no? Que podamos trascender el velo de la cuarentena y volver a ver, e incluso ver con estos nuevos ojos de cuarentena que nos propone esta realidad global planetaria de pandemia, los problemas que siguen existiendo, y problemas tan urgentes como la propia pandemia. Estamos hablando de la pobreza, de la miseria, de la falta de servicios, de la inseguridad social. No vamos a hablar de necesariamente de la inseguridad de la manera en la que todos la conocemos. Podemos volver a hablar en algún momento de esos temas. Pero fundamentalmente la falta de dignidad, la falta de techo, la falta de un trabajo, la falta de alimentación, la falta de remedios para personas que están en problemas, en una difícil situación económica y no pueden acceder a algo tan elemental como una pastilla para poder sostener dignamente su vida, ¿no es cierto? En fin, uno de los textos que leíamos, recién estuvimos con Néstor del Guste hablando justamente sobre la situación no educativa, sino en este caso más
administrativo,
el costado administrativo del sistema educativo, pero seguramente en las próximas semanas vamos a abordar el tema educativo de una manera más profunda con algunos profesionales, más allá de los protagonistas que podemos ser nosotros como docentes.
Yo
¿no,
creo que lo que podemos decir nosotros podemos hacer uso.
Seguro. Seguimos en La Chimenea. Le recordamos el tema central, por decirlo de alguna manera, o transversal de nuestro programa, tiene que ver con eso, con la forma de ajustar de nuestros gobernantes, de nuestros estados, ¿no es cierto? Y la consecuencia de todo esto que trae conflictos laborales, pujas salariales, enfrentamientos que se reflejan en estos paros, en el paro alevoso de ahorita que lleva muchísimo tiempo y que de alguna manera está siendo... Porque lleva muchas semanas y está siendo inefectivo de alguna manera porque la gente no está usando los colectivos, ¿o no?
Sí, pero no sé si sería alevoso. Bueno,
alevoso en cuanto al tiempo, la alevosía del tiempo. Figúrese, don Charras, hace 2 años, o cuando fue, en el 2017, cuando se armó ese despelote con la UTA, ¿cuántos fue los días de paro? Fueron
9 días, casi 10.
Bueno, Era una tragedia, era la dictadura de los trabajadores contra la sociedad, de rehén del transporte. ¿Se acuerda cómo lo pintaban los medios? ¿Se acuerda de la escena de Jorge, cómo era el periodista de Canal 8? Que la compañera transportista le pintó la cara al periodista.
No me acuerdo.
Ay, ¿cómo se llama el? Bueno, el cronista. Sí,
Gerardo López.
Bueno, en fin, esas anécdotas. Y hoy, ver un paro de ahorita de 3 semanas, que parecería una locura.
UTA también,
pero esta hace desde la semana pasada, desde el viernes, ¿no es cierto? Sí. Ahora que se empieza a abrir la cuarentena, de alguna manera el servicio empieza a sentirse el resentimiento del servicio, ¿no? Pero, nada, nos parece importante poner el foco en los gobernantes, una vez más. Se había hablado, hubo unos cacerolazos pidiéndole a los gobernantes o a la planta política que se bajara los salarios, y nada de eso pasó, ¿no es cierto? En fin, vamos a seguir hablando de eso, vamos con una musiquita y en un rato tenemos a dos trabajadores municipales, no sé con quién nos comunicaremos primero. Don Charras, ¿tiene algún orden? Aprovechamos para decir saluditos de Marcela Jerez, compañera docente, dice gracias José. La UK como nos manda ahí un brazo haciendo fuerza. Héctor y Soledad dice, escuchando la radio en épocas de cuarentena, ayer fue el día de los y las enfermeras, muy interesante como siempre el programa, abrazo a los integrantes e invitados virtualmente de Héctor y Soledad. ¿Tenés algo para musicalizar lo que quieras? De tu propia voluntad, querido Agustín, si no, déjame ver qué te ha pasado también. Bob Dylan, dale, Hurricane, escuchamos un ratito mientras nos comunicamos, ya volvemos. Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de La Lucha Barrial, el semanario radial de Defendamos a Alberdi, aquí, programa 298, en este miércoles 13.
¿Qué vamos a hacer para programa 300? Faltan dos, ¿eh?
No sé, ¿podemos comernos un pollo al disco en su casa, don Charra?
Hagamos una, no.
¿Un asado ahí en la Neuquén? No. Con los vecinos de la 9 de julio
en Neuquén. Está todo prohibido. Aparte no me lo llevan canas, así que no quiero pasar los 300 programas presos.
Me voy a filmar haciendo un asado en casa y voy a conducir una peña desde el patio de mi casa.
Ahí está, eso puede ser.
Estamos aquí, en comunicación con René Quinteros, trabajador municipal, pero creo que tiene algunos detalles para contarnos. ¿Cómo te va, René?
Hola, René.
Hola. Hola, ¿qué tal, chicos? Mucho gusto. Bueno, es un placer hablar con la radio de los vecinos.
Tal cual, mucho gusto. Y la verdad, enterarse que sos papá del Rulo, es muy gracioso y gratificante. Hemos compartido pedazos de encuentros con el Rulo y nuestro amigo en común, que es Adolfo Martín.
Ah, sí, viste, porque dice, corroborar que el mundo es chico.
Mal, mal. Y Córdoba es un pañuelo, sigue siendo la hermosa alma que nos gusta. René, bueno, nos comunicamos contigo tan temprano para charlar un poco la situación de los municipales. Hemos estado viendo cómo una nueva gestión gubernamental, una nueva gestión municipal se empeña en atacar a los trabajadores frente a los negocios que siguen haciendo con empresarios y políticos, ¿no es cierto? ¿Qué podés contar desde el SOEM o desde las esferas municipales cómo están recibiendo este ajuste con el pretexto de la cuarentena, no?
Y sí, yo primero soy empleado municipal, no pertenezco, no milito, ni estoy, digamos, no tengo cargo en el sindicato, soy un afiliado y un trabajador más. Uh-huh. Y así que no, digo que estamos en un momento, una situación, digamos, muy, muy dura y tratando de salir todavía del impacto, ¿no? De que cuando uno, no te digo que es una cuestión de inocencia, de creer en los divinos político, en la clase de dirigencia política en algún sector, pero jamás imaginemos que nos iban a, en este momento de la situación que vive el mundo, venir en contra nuestros derechos, ¿viste? Y avasallarlo de tal forma, digamos, como quien dice, como por la espalda, ¿no? Con una puñalada en la espalda. Y bueno, es lo que cuando uno hace la macana a escondida es porque algo se trae.
Tal cual. ¿Cómo vos, bueno, no sé si podés contar en qué área, no nos hace falta, pero en qué consisten estos descuentos, si van a ser permanentes o temporales, qué información tienen ustedes como laburantes, ¿no?
Sí, de acuerdo a lo que dice la ordenanza que de medianoche la mandaron al consejo, es que nos descuentan al descontar una hora, digamos. Es como que han estado estudiando tantos y tantos años, ¿no? Porque esto ya no es de ahora, esto, como quien dice, el establishment de Córdoba, que es algo que tenía ganas y le exigía a cada intendente que llegara, nuestros salarios, ¿viste? Si fuera un pecado capital que un trabajador gane, lo tenga que ganar.
Tal cual.
Y así que lo que ellos, consiste en bajar una hora de trabajo, una hora de jornada, tienen, digamos, la potestad para decir, bueno, si le bajo una hora, se le baja una quita salaria de un porcentaje, que en definitiva va a llevar a que a partir de eso van a empezar a querer sacarnos todas las conquistas que son, que a lo largo de los años, ¿viste? Fueron ganándose, pero como una conquista de los trabajadores. Sabés que lo más allá de la cuestión, sí.
No, sí.
No, te digo que y más lo fundamental, lo básico de esto, más allá de nuestra que desvestida ser trabajadores, es que somos, dentro de todo, somos el Estado municipal. Y hoy en el mundo, digamos, debido a esta pandemia, se está reivindicando el rol del Estado en todo su estamento. Esta gente viene como a querer achicar el Estado.
Uh-huh.
Y es algo que ya lo hemos vivido los argentinos, ya sabemos lo que es, digamos un poco así, este concepción neoliberal de achicar el Estado, y que se contradice con todo el discurso de ellos, ¿no? Que le importan los vecinos. Si vos achicas el Estado municipal, porque lo que no te importa son justamente los vecinos, que son, digamos, los receptores y los beneficiarios de todas las acciones que lleva a cargo en el Estado municipal.
René, ¿y vos crees que ha habido un aprovechamiento de toda esta situación de cuarentena, de pandemia, bueno, por todo lo que está aconteciendo, para aplicar estas medidas? ¿Qué ha sido el pretexto? Porque digamos que este gobierno empezó aumentando sideralmente los impuestos, esa fue su primera medida. Nosotros lo tratamos en su momento acá, que no, bueno, queríamos dar el tiempo, ¿no?, para ver qué se hacía. Pero que bueno, que en la primera de cambio es esto, ¿no? De decir, bueno, le bajamos el sueldo a los laburantes. Sabemos que cada vez que le bajan el sueldo a los laburantes a lo largo de la historia, no se vuelve nunca más, ¿no?, a tener que pelear un montón para poder recuperar parte de esos derechos. Y yo veo, por ejemplo, que hay gastos en otras cosas, ¿no? Y bueno, y empieza esto, ¿no? Y aparte, los medios de comunicación masivos, como el ataque siempre al trabajador, ¿no? ¿Qué opinas respecto a eso?
Y vos fíjate que este tema de agarrársela con los trabajadores tiene que ver con lo que vos recién, ya es una concepción
ideológica, aparte de cuestión de plata, de los funciones, de los tipos estos, del intendente, viste, todos los tipos que manejan, que han llegado a la municipalidad, porque es como decís vos, ahí había montones de opciones antes que meter la mano en el bolsillo a los trabajadores. Uh-huh. ¿Viste? Pero es más, si se hubieran sentado a consensuar con nuestro gremio, pero el gremio tiene para darle 10.000 opciones para decirle dónde se puede ir ¿cómo se llama? Sacando para no llegar a esto. Es más, se podrían haber consensuado con el gremio y decir, che, mira, por 2 meses es por toda la situación que estamos padeciendo, que estamos pasando, si nosotros no somos unos marcianos, como nos quieren hacer ver, ¿ve? Somos parte de esta ciudad,
tal cual.
Convivimos, compartimos con hijos, familiares, amigos, vecinos que están sufriendo con la cuestión esta del coronavirus, el tema de la crisis coronavirus que están viviendo miles de cordobeses que no pueden llevar un plato de comida a su mesa. Podían tener hasta una opción de decir, che, por 2 o 3 meses vemos si no le pagamos un porcentaje tanto, que hasta te puedo asegurar que sin hablar con ningún compañero, ¿no? Yo, todo el mundo diría, sí, loco, si estamos todos en la misma. Pero no de esta forma de venirnos y aprovechando, eso es lo peor de todo, aprovechando esta desmovilización que hay por la cuestión de la cuarentena. Uh-huh. Yo creo que ahí está la cuestión más traidora, ¿no? Podemos decir así, sí. de la mala leche esta gente, de decir, bueno, aprovechamos ahora. Y después todo, bueno, ya sabemos lo que es el establishment de Córdoba, los medios de comunicación, ustedes recién hacían referencia a lo que fue que son los paros de la buta y la agüita. Hoy es como que si no pasara nada, está todo bien. Un año atrás, 2 años atrás, se rasgaban las vestiduras todo porque los trabajadores se usaban la huelga como herramienta de lucha, ¿viste? Uh-huh. Y por eso digo que todo, nosotros ya sabemos de qué lado van a estar todos los sectores de poder de Córdoba, esta parte que ya lo tenemos claro y no esperamos otra cosa. Pero bueno, va a estar en nosotros como trabajadores primero y un gremio que siempre ha estado a la cabeza de todas las reivindicaciones laborales. Va a estar en nosotros saber hasta qué punto vamos a dejar que nos avasallen así.
Tal cual. René, una cosita más. Bueno, recordemos a la gente, ¿no? La aprobación de este ajustazo, de esta metida de mano en el bolsillo, realmente ha sido bastante ilegítimo, por decirlo de alguna manera. Es la mayoría automática que decía recién Pablo, la forma en la que se maneja el Consejo Deliberante, y la aprobación casi por una especie de lógica de decreto, ¿no? Donde el intendente decide y no hay ninguna posibilidad de discusión. De hecho, vos lo has explicado muy bien, ni siquiera se le consultó al SUOEM en una forma de decir, bueno, trabajemos en conjunto de ver de qué manera los empleados municipales ayudan a la sociedad, pero no, es una cosa casi punitivista de castigo, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que a ellos se les presentó esta desgracia mundial que todos la estamos padeciendo como algo bueno para ellos, el tema de la pandemia, la cuarentena, ellos le ha venido bárbaro para llevar adelante todo esto. Creo que ya lo traían, porque es, digamos, es la presión que reciben todos los intendentes del Estado de Córdoba, cada vez que entra una gestión. Y bueno, y acá, y la concepción ideológica, yo no sé quién es para juzgar, ¿viste? Pero la concepción ideológica del intendente que tenemos, ustedes se acuerdan, para la ley contra los jubilados, en diciembre del 2018, como voto. Entonces eso te marca las pautas de qué lado está esta gente. Sí. Funciones. Y justamente acá hay muchísimos negociados en la municipalidad, de las otras gestiones, que acá se podrían, si vienen, venían con honestidad que dicen, haber cortado con todo eso, pero no.
René, la última pregunta. Pregunta y cortamos. ¿Va a seguir el conflicto desde ustedes? ¿Van a seguir reclamando lo que les corresponde? ¿O van a frenar?
Sí, yo creo que nuestro sindicato está, digamos, hoy está por una cuestión lógica de lo que volvemos a hablar del tema de cuarentena, sí, y toda esta situación de pandemia. Está haciendo desde el punto de vista legal todo lo que está a su alcance. Ya cuando volvamos a todo, yo creo que ahí es una palabra que siempre sabe repetir nuestro digamos así, líder, que es Daniel, que sabe decir siempre, muchachos, hay que bancarse los meses que estamos débiles, pero cuando estamos todos, ahí estamos.
Darle para adelante.
Las cosas cambian.
Buenísimo. Gracias, René. René Quinteros, bueno, empleado municipal, trabajador, laburante municipal. Un placer conocerte, aunque sea por la voz. Y seguimos charlando en otra ocasión.
Listo, listo. Muchísimas gracias a ustedes por bueno, llevar un poco la voz de para los vecinos, que por ahí es mucho más difícil a nivel. Tenemos toda la cuestión mediática en contra. Así que muchísimas gracias por la nota, ¿eh?
Un abrazo, René.
La seguimos.
Saludos.
Rulo. Seguimos con Bob Dylan. Nos volvemos. Seguimos aquí en La Chimenea. Escuchamos hace un rato Bob Dylan, Hurricane de Cortina. Pero compañero Agustín, si lo quiere poner que suene en primer plano de vuelta en algún momento después, está bueno. Y ahora escuchamos, por selección del compañero John Lee Hooker, Boom Boom. Temazo, sin dudas. Seguimos aquí en La Chimenea. Hay saluditos, don Charras.
Escuchando la radio en época de cuarentena. Ayer fue el día de los y las enfermeras. Muy interesante, como siempre, el programa. Abrazo a los integrantes e invitados. Un abrazo virtual, dice Héctor y Soledad. Gracias, Héctor y Soledad.
Yo lo leí, don Charras. ¿O no? ¿O es un mensaje para usted?
No, no, para mí. Lo leyó recién. Dice, saludos, esta pandemia demostró lo importante que es el aula, la tiza y el pizarro. Nos dice Damián Santa. A ver, otro más. Quiero mandarle un feliz cumpleaños a mi madre, que en estos tiempos de cuarentena cumple sus 80 años, muy bien llevado, nos dice Maravilla, o sea, mi suegra está cumpliendo años, así
¡no!
que para la Dolly, los 80 años allá en cuarentena, está en Río Cuarto. ¡Oh! Según ella no iba a estar escuchando, iba a tratar de bajar la aplicación porque tiene un celu nuevo.
Feliz cumpleaños para la mamá de Mara, para la suegra de Don Charra, la verdad, una mujer hermosa y extraordinaria. Saludos.
Un abrazo grande a la
suegra. Por allá, por Río Cuarto.
Dice, buenos días compañeros, nos dice Chipaca, con respecto a los empleos municipales, son parte del botín de reparto de la clase política que siempre se cuestiona en este programa, y por otra parte, no tienen conciencia y empatía con la comunidad, los empleados municipales aportan muy poco y para mí reciben sueldo muy alto. Bueno, esto es lo que nos está diciendo Chipaca ahí, a la vez que le mando saludos al compañero Quintero.
¿Sí?
Bueno, sí. Bueno. Esos son los saludos que teníamos. También le vamos a mandar un saludo muy grande a la compañera Connie, que acaba de cumplir también
Connie.
Años. El pasado domingo estuvo cumpliendo años, así que bueno, un abrazo grande para ella, para la compañera Coneja.
Ah, la Coneja, no entendí.
Cone.
Bueno, sigamos un rato más con John Lee Hooker. ¿Puede ser, Agus? Hacemos una llamada y
vamos,
ya volvemos.
Última llamada.
Ese tema que me tiraste de Bob Dylan, lo vamos a dejar para el último para cerrar. ¿No?
Bueno, papito.
Esa es la voz de Agustín, el operador en cuarentena. Llévate el agu, ya volvemos.
Nobody can love, no one can love like you
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, el semanario lucha, radial de Defendamos a Alberdi, miércoles 13, recordamos 489-39-29-483-489-3929, ese es el teléfono fijo, y el WhatsApp.
351-85-79-102, 351-85-79-102, los teléfonos de la radio.
Don Charras, un anuncio.
Sí, un anuncio rápido. Respecto, ¿no?, a la cena caliente esta que se está dando los días martes y viernes de 19 a 21 horas ahí en el Club Deportivo Alberdi, para toda la gente que necesite realmente un plato caliente para esta dura crisis que nos está tocando vivir, puede acercarse ahí a las instalaciones del Deportivo Alberdi. La gente ahí, vecinos de Marechal, Villa Paz y de también de Barrio Alberdi, están ahí, ¿no?, haciendo esta tarea solidaria. Se dan muchas raciones, un aplauso, felicitaciones para toda la gente, para la Mónica Arguello, para Juan, para Gustavo, bueno, para toda la gente amiga ahí que está poniéndole el hombro a la situación.
Un gran saludo para toda la comunidad del Deportivo Alberdi. Estamos ya mismo en comunicación con Javier Ana, otro trabajador municipal, para aportar las voces de estos trabajadores que, silenciados por los grandes medios, nosotros tenemos el lujo y la obligación de dar voz a los sin voz. Javier Ana, estimado, ¿cómo le va?
¿Cómo están ustedes? Saludos, José, Pablo y a toda la audiencia hermosa.
Le informamos a la gente que el compañero Javier Ana, además de ser trabajador municipal, es músico, así que estaremos escuchando alguna de sus creaciones prontamente. Pero en este caso nos comunicamos con él para justamente ahondar sobre esta cuestión de la situación del trabajador, de la trabajadora municipal en nuestra vapuleada, ultraliberal y bastante desigual ciudad de Córdoba. Javi, ¿qué opinión tenés?
Bueno, yo creo que no se puede analizar en forma correcta si no se ve la situación global del sistema, ¿no? El sistema capitalista, me refiero. Nosotros pasamos a ser de nuevo los trabajadores, pasamos a hacer el ajuste dentro de la situación de pandemia general que vive todo el mundo, ¿no?
Javi,
ahora lo que se ve.
Javi, un minuto porque ¿sí? Está saliendo un ruido re agudo, no sé si tenés la radio alto o algo está acoplando. Si podés bajar eso, así te seguimos escuchando, sí, pero sin que moleste ese ruido.
Ahí está.
Disculpa.
Sí, estaba escuchándolos por la radio. No, por favor, gracias. ¿Ahí se me escucha mejor?
Sí, totalmente.
Sí, bueno, el problema es que hay contradicciones dentro del sistema capitalista que estamos viviendo, donde se contrapone en estos momentos, siempre se contrapuso, pero en estos momentos se nota mucho más el tema de la salud con la economía. Estamos en un sistema donde son lamentablemente contradictorios y, bueno, lo que estamos trabajando en blanco, a través de las luchas sociales, hemos conseguido determinados derechos en los cuales ahora se está pasando por encima, ¿no? Eso es lo grave. El salario, por supuesto, es el órgano más sensible, como diría Perón, general, pero acá el problema es básicamente, yo creo, desde mi punto de vista, la forma cómo se ha usado la legalidad, entre comillas, de un proceso democrático y directamente es, para mí, el modo de ver, una conducta tiránica, típico de la dictadura, cómo se ha aprobado esta ordenanza, que es la ley que nos rige en el municipio, lo cual es lo grave. Más allá de lo económico, cómo afecta, yo creo que lo grave aquí es presenta un antecedente esta gestión, la forma en cómo los representantes de la población se han manejado, creo que es lo realmente grave, ¿no? Para el sistema democrático.
Uh-huh. Bueno, Javi, en líneas generales, porque se nos va el programa, tendríamos mil cosas para hablar con vos. Una reflexión de cómo ves vos, cómo va a evolucionar el conflicto. Si querés te hablamos la semana que viene, porque la verdad que se nos acaba el tiempo, nos queda poquito, así que sí, brevísimamente.
Y una cosa antes de pensar en esa proyección que puedas contarnos, ¿cómo repercutió personalmente en vos la cuestión salarial? ¿Sufriste ya el descuento? ¿Cuánto crees que va a ser? O sea, también el descuento es anecdótico, es más la actitud de los gobernantes frente a los trabajadores, que suele ser la línea más delgada por donde ajustan. Pero bueno, si podés desarrollar un poquito más esa parte de tu situación personal o la de tu área, o cómo se ha dado esta ingeniería del choreo, del nuevo choreo que decide la gestión Yarzora.
Sí, básicamente es un 10%. El tema es que nosotros tenemos lo que se llama prolongación de jornada, el cual son unas horas determinadas de prolongación justamente de la jornada laboral, lo cual también incidiría, porque voy a reducir, no reduce solamente una hora, sino también la idea que nosotros vemos es que es reducir la prolongación de jornada también. Es decir, sería entre un 10 y 30% del salario básico. Uf. Lo cual influiría en todos los otros ítems, que son antigüedad, títulos secundarios, universitarios, que también se aplican dentro de los cargos que cada empleado tenga. Eso es lo grave. Entonces afecta de 10 al 30% lo que es el salario, ¿no? Dependiendo de la antigüedad y cargo de cada empleado. Eso es lo feo. Yo estoy en defensa civil, uh-huh, lo cual somos un área que estamos trabajando porque claro, no hemos parado, porque somos un área vital, de emergencia.
De emergencia, sí.
El cual, exacto, entonces nosotros, bueno, estamos haciendo código rojo y estamos acompañando la desinfección de las calles con cloro y del dengue, ¿viste? Con los mosquitos. Estábamos haciendo principalmente esas actividades que son las que el Ejecutivo nos había solicitado. Bueno, actualmente la verdad es que estamos prestando el servicio como lo veníamos haciendo. Lo que es el kit de colaboración es, qué sé yo, por ejemplo, no usar nuestro celular para, por ejemplo, el GPS para trabajar, ese tipo de no, pero no afecta en realidad la atención a la emergencia al vecino, ¿no? Es una área muy sensible, igual que todas las áreas, uh-huh, vitales. Entonces nos resulta muy, muy ingrato tener que vivir esta situación. Así que, bueno, todavía no nos han informado. De manera legal sería a través de memo, memorándum, no nos han informado sobre cómo va a seguir este asunto en lo que es nuestra repartición. Y estamos esperando también de parte del gremio la información que tengan y estamos en esa situación de incertidumbre, lamentablemente, en una situación de pandemia donde yo creo que los gobernantes tendrían que justamente calmar los ánimos, tendrían que tratar de contener a la población. Este intendente intenta hacer algo, justamente agitar las aguas, provocar, ¿viste? Me parece pésimo.
Tu perro se enojó, ahí se ve. Bueno, Javi, sí, quedamos entonces para una próxima comunicación. Te mandamos un saludo grande porque se nos acaba el programa. Y bueno, gracias por prestar tu voz, ¿no? Tu opinión a este conflicto y a esta nueva realidad social de Córdoba.
Muchísimas gracias a ustedes, compañero José, Pablo, al operador. La verdad es que lo que decía el compañero Quintero anteriormente, esta posibilidad que nos den a los empleados de informar a la población, ¿no? Es muy importante porque generalmente somos muy mal vistos. Uh-huh. Entonces, bueno, poder explicar esta situación, darnos voz, es realmente muy importante para nosotros.
Bueno, Javi, un abrazo.
Gracias, Javi. Estamos viendo. Seguimos los próximos miércoles.
¿Cómo no? Un abrazo gigante.
Gustazo. Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de La Lucha Barrial, el semanario radial de Defendemos a Alberdi. Un programa del lado de los y las laburantes, de los vecinos de a pie, de la gente que le toca sufrir la cotidianeidad de una realidad que nos golpea y que muchas veces los que más tienen aprovechan para seguir golpeando. Y no se trata de que sean mala gente o andar calificándolos de alguna manera. Son dinámicas de un sistema en desigualdad, ¿no? El problema no solo son las personas, sino los mecanismos y las instituciones
y esto de
que nos permiten oprimir o liberar a los pueblos,
que,
¿no?
El que gana más o el que gana menos o el que gana... Bueno, se ven todas esas contradicciones que afloran a piel y los medios de comunicación enfrentando todo el tiempo a pobres contra pobres, a trabajadores contra trabajadores, y bueno, así estamos.
Así estamos. Mensaje, último mensajito de la Peti. Peti Sarabia dice que programó en La Chimenea, excelente, felicitaciones. Nos fuimos con un tema elegido acá por nuestro operador en cuarentena, Like a Rolling Stone, Bob Dylan, temazo, como una piedra rodante, así vamos los que nos animamos o podemos salir en cuarentena a rodar por la calle. Hasta el miércoles que viene. Gracias.
Hasta luego, gente.